Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México respalda y acompaña al gobierno federal en el fortalecimiento y consolidación de un sistema de salud pública para la población mexicana.
Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y en el programa 132 que hoy les entregamos, tenemos como invitado al médico Daniel Sierra Lara Martínez, especialista en cardiología y medicina interna, quien cuenta con una alta especialidad en insuficiencia cardíaca y una sólida formación en ecocardiografía y hemodinámica no invasiva, con el que hablaremos sobre una enfermedad crónica considerada como un problema crítico de salud pública en nuestro país y en gran parte del mundo, la hipertensión arterial. No prolongaré más esta introducción. Vamos a conversar con nuestro invitado. Hola Daniel, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para platicar contigo en el podcast de la Canifarma. ¿Cómo estás?
No, bien, muy contento, muy emocionado y sobre todo agradecido porque me hayan considerado y pues bueno, listo para cualquier condición que podamos platicar aquí con relación a la hipertensión. Muchas gracias.
Pues sí, no tiene nada que agradecer, el agradecido soy yo. Pues un tema súper importante para hombres y para mujeres, ¿no? Siendo la hipertensión arterial uno de los problemas de salud más relevantes en México y en el mundo. Es muy, muy difícil, muy compleja esta situación, ¿no? Muy amplia. ¿Qué me dices?
Claro. No, mira, de entrada, para saber dónde estamos parados, digo, creo que esto ya es muy, 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 muy bien conocido y sobre todo difundido. Pues sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Pero cuando analizamos, sobre todo qué factores de riesgo modificables existen y que te incrementan el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, vemos que la hipertensión, problemas de la glucosa, la obesidad y problemas de colesterol son los principales factores de riesgo que se asocian a aumento de la tasa de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Y cuando hablamos de eventos cardiovasculares mayores, hablamos sobre todo de eventos que son caracterizados por un evento de aterotrombosis. ¿Y qué es esto? Formación de placas de colesterol que se llegan a fracturar, que se llegan a romper. Y esto generan alteraciones del flujo, ya sea a nivel de las coronarias o a nivel que son las arterias que nutren al corazón y también pueden ser las arterias cerebrales. Entonces, cuando hablemos de eventos cardiovasculares mayores, hablamos de eventos ya sea infarto al miocardio o infarto cerebral. Y sin lugar a dudas, con motivo de conmemoración del Día de la Hipertensión, sabemos que la hipertensión es uno de los impulsores o uno de los hilos conductores más importantes que te llevan a la generación de eventos cardíacos mayores.
Ok, ¿y qué otros eventos cardíacos mayores hay? Además del infarto.
Mira, además de esto también sabemos muy bien que la hipertensión, más que por el grado de control o de descontrol, el tiempo de evolución es uno de los mediadores más importantes de la hipertensión. ¿Por qué pasa esto? Sabemos que cuando hay un grado de hipertensión ya bastante desarrollado en el tiempo, es un tiempo en el que el corazón está sometido a cierto estrés. Y literal te lo pongo como un ejemplo. Es como si tú le pones un dedo a una manguera. El corazón no puede expulsar todo su contenido, todo el contenido para mantener una buena perfusión e irrigación de sangre a todo el cuerpo, porque hay un grado de hipertensión. Entonces, el corazón se tiene que contraer contra esta barrera que es la hipertensión, y esto es un esfuerzo continuo, crónico, que si tú lo pones con relación al tiempo, el corazón, a fin de cuentas, es un músculo. Entonces, un músculo que se contrae a doble trabajo, a doble esfuerzo durante mucho tiempo, hace que el corazón crezca. Y es como el bíceps, es como el pectoral, cuando lo sometes a estrés estrés físico. Entonces, el corazón, al ser un músculo, tiende a aumentar el grosor. Y esto sí vale la pena que lo mencionemos, que porque muchas veces dicen, el corazón lo tienes grande. No, o sea, más bien, el corazón lo tienes engrosado. Y es uno de los cambios, primeritos cambios que vemos por una hipertensión, tanto de larga evolución como una hipertensión no controlada. Entonces, esta exposición a un incremento súbito y sobre todo un incremento progresivo y crónico de la presión arterial hace que el corazón vaya aumentando su grosor, y esto genera que el corazón a largo plazo pueda llegar a claudicar. Y cuando hablo de claudicar es que esto progrese a una cosa que se llama síndrome de insuficiencia cardíaca, que el corazón, una vez que cambia el grosor, a veces tan grueso está el corazón que las arterias del corazón no son capaces de nutrir todo este espesor, todo este grosor, hace que empiece a cambiar hay un desequilibrio entre el aporte de sangre que recibe el corazón con el que están las arterias del corazón. Entonces, esto hace que el corazón se vaya adelgazando ya en una fase más tardía y entra en una fase de insuficiencia cardíaca, como te decía. Y esto, evidentemente, hace que el corazón no sea capaz de suplir requerimientos metabólicos de todo el cuerpo, y ahí es cuando entramos ya en una fase muy tardía de una cosa que se denomina cardiopatía hipertensiva, que es esta progresión del daño cardíaco por la hipertensión, y el corazón tiende a adelgazarse, ahora sí ya tiende a dilatarse, ya crece el corazón y entra en esta fase que es una fase terminal que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces, no nada más es cardiopatía isquémica, no nada más es el riesgo de eventos vasculares cerebrales, tanto embolismos como también hemorragias intracraneales, sino también el potencial riesgo de desarrollar este síndrome de insuficiencia cardíaca.
Pues es impactante. Ahora, ¿qué dato diste? Yo también tenía la idea de que el corazón crece, pero ya lo aclaraste. En principio se engrosa, ¿no? Más exacto. Bien. Y el abastecimiento exacto, de sangre exacto. No es suficiente para toda esa masa muscular, ¿no? Que en la que se ha convertido el corazón. Ahora dime algo. Hablaste de tiempo de progresión de la hipertensión, pero si esa persona tiene un tiempo prolongado diagnosticado, pero se cuida bien, ¿no hay daño o hay daños de todas maneras?
Aquí el punto álgido y el punto de inflexión es donde fallamos tanto en hipertensión como en diabetes como en colesterol, es el tiempo al diagnóstico. Entonces, casi siempre cuando tenemos un diagnóstico, por ahí decimos que ya es como un término bien conocido y sobre todo es una estadística bien definida, que en el momento del diagnóstico, por ejemplo, de hipertensión, siempre llegamos tarde 5 años. En la hipertensión es muy parecido, entre 3 y 5 años llegamos tarde al diagnóstico. Entonces, si afortunadamente eres uno de esos casos que tenemos la fortuna de tener el diagnóstico a tiempo y oportuno, iniciando estrategias terapéuticas que realmente tienen beneficio cardiovascular, esas pueden frenar que se desarrolle una cosa que denominamos el daño a órgano blanco. Este fenómeno de daño a órgano blanco no nada más se limita a la repercusión de la hipertensión en el corazón, sino también la repercusión a órganos diana, como el ojo, como el cerebro, el corazón propiamente dicho, y también el riñón. Entonces, tenemos múltiples formas o múltiples ventanas que tenemos acceso como clínicos y como estudios que podemos hacer para detectar tempranamente si hay algún daño a órgano blanco. Cada paciente tiene sus factores de riesgo, porque tenemos que mencionar que el 60% de los pacientes que viven con hipertensión en México tienen al menos 2 o 3 factores de riesgo concomitantes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que los pacientes no nada más tienen hipertensión, pueden tener obesidad, pueden tener dislipidemia, pueden tener alteración también de la diabetes, ¿no? Tabaquismo. Es decir, la hipertensión es realmente raro cuando vienen aislados. La norma en los pacientes mexicanos es que vengan con enfermedades concomitantes, por lo menos 2 o 3 factores de riesgo. Entonces, eso es lo que realmente va a determinar el tiempo o la rapidez con la cual se genera el daño a órgano blanco. Entonces, si tienes un paciente o si tienes algún conocido que tiene hipertensión, pero además tiene tabaquismo, además puede tener cierto grado de obesidad, con diabetes, entonces eso va a hacer que se acelere este daño, tanto cardíaco, a nivel renal, a nivel cerebral, carotidio, demás, ¿no? En cualquier nicho, en cualquier arteria puede ser potencialmente afectado. Entonces, también va a ser algunos factores de riesgo que no podemos modificar, como como la genética, que definitivamente ahí sí no podemos actuar, ¿no? Pero sí, si detectamos todos los factores de riesgo que son modificables, podemos frenar esta potencialidad de daño órgano blanco. Pero también esta genética y estos factores que se llaman epifenómenos o epigenéticos, que también son como el estrés ambiental, la contaminación, la radiación, la exposición laboral, eso hace que algunos pacientes pueden tener más afección cardíaca, otros más afección cerebral, otros más afección renal. Entonces va a depender mucho de las características clínicas de cada paciente, de cada individuo, y sobre todo también los factores epigenéticos, o que los que realmente no podemos afectar o tener un impacto dirigido. Entonces, no nada más es el corazón, sino también a veces uno de los principales datos que ya hay daño en órgano blanco es que en el riñón empieces a detectar cierto grado de proteínas en la orina. Entonces, a veces ese es el primer fenómeno que aparece incluso antes que la afección cardiovascular. Eso se llama microalbuminuria y es un estudio que rara vez hacemos en México, no estamos acostumbrados a pedirlo, y es un estudio que hacen en cualquier laboratorio y no es nada caro. La verdad es un estudio comprensivo en el sentido que nos refleja más que daño renal, nos habla de la salud de nuestras arterias. ¿Y dónde hay arterias? Pues en todos lados. ¿Qué comunica al corazón con el cerebro? Las arterias. ¿Qué comunican al corazón con el riñón? Las arterias. Entonces, en todos lados tenemos arterias. Entonces, cuando hacemos este estudio que se llama microalbuminuria, y no tienes que recolectar orina de 24 horas ni mucho menos, es un estudio que tú vas, das una muestra de orina al azar y ahí mismo pueden medir cómo están las cantidades de proteínas que tienes por la orina. Entonces, cuando empieza a haber cierto daño en los vasos sanguíneos, tenemos un grado microscópico de proteinuria o de albuminuria, así se llama estrictamente hablando. Y ese nos puede predecir el paciente que puede desarrollar falla cardíaca, que puede desarrollar insuficiencia cardíaca, también por cardiopatía isquémica, es decir, que tenga alteraciones ateromatosas o aterosclerosis en las arterias del corazón. ¿Qué pacientes también nos puede ayudar a predecir? Pueden desarrollar enfermedad arterial periférica, es decir, placas de colesterol en las piernas, en las carótidas, e incluso evento vascular cerebral. Y también nos ayuda a determinar en dónde estamos parados con relación a la función del riñón. Entonces, como tú puedes ver, la ventana que tenemos en el cuerpo para evidenciar y ser objetivos con el fin de identificar tempranamente el daño órgano blanco son múltiples, solo que tenemos que hacerlo a tiempo. Y regresando, y perdón que me haya desviado tanto en esta pregunta, pero regresando a tu pregunta original, si se emplean las terapias de manera temprana, oportuna, dirigida y sobre todo individualizadamente, podemos frenar el daño órgano blanco. Básicamente podemos detectar qué paciente está en riesgo de desarrollar y qué paciente ya está desarrollando algún fenómeno que pueda hablarnos de daño órgano blanco. Tenemos la capacidad con las terapias contemporáneas para frenar este daño y sobre todo preservar la funcionalidad y sobre todo mantener la calidad de vida de los pacientes.
Ok, ahora este estudio que mencionaste es impresionante, ¿no? O sea, ofrece muchísima información. Por eso me llama la atención que se mande a hacer poco, siendo tan valioso.
Créeme que eso es una de las cosas que estamos ahorita, tanto en medicina interna, en nefrología, en endocrinología, en cardiología. Es como una suma de esfuerzos bastante, bastante importante, porque es un estudio que nos refleja así impresionantemente la integridad de nuestros vasos sanguíneos, la función del riñón, la función cardíaca, porque si tenemos en mente cuál es el mediador principal de la supervivencia, pues es la función del corazón y la función del riñón, sin lugar a dudas. Y eso es lo que estamos trabajando entre múltiples sociedades con el fin de que logremos ya una mayor implementación de este estudio. Muchas veces en la escuela de medicina, por ejemplo, ni siquiera te enseñan a pedirlo, ¿no? Ni siquiera sabes cómo lo pido, cómo con el paciente en la consulta, cómo hago una orden, una solicitud de microalbuminuria. Entonces, son detallitos que estamos, mediante educación médica continua, estamos diseminando, también estamos divulgando su implementación, su interpretación, porque tampoco es así, depende mucho de los estudios de laboratorio y del laboratorio per se donde se haga para tener una adecuada interpretación, ¿no? Pero además, ya que tienes el dato, el valor, pues saber en dónde está, qué implica ese valor, ¿no? Entonces tenemos múltiples escalas de riesgo, tenemos múltiples escalas sobre todo para medir o determinar cuál es la magnitud del daño, por ejemplo a nivel renal, y saber cuál es el riesgo que este paciente progrese, por ejemplo, a una etapa terminal de enfermedad renal crónica, e incluso también qué pacientes pueden llegar a progresar a eventos cardiovasculares. Entonces, sí es impactante su baja implementación, pero también su mala interpretación. Entonces, es un trabajo de todos, desde escuelas de medicina, también programas gubernamentales, también programas como de educación médica continua, educación médica para la salud. Entonces, creo que estamos trabajando en eso para que tenga mayor diseminación y mejor interpretación.
Claro, digo, es valiosísimo. Ahora, tú ya mencionaste mencionaste algunos factores de riesgo que pueden anticipar que hay un problema de hipertensión. Hablaste de sobrepeso, hablaste de diabetes, de dislipidemia y digamos que consumo de tabaco y me imagino que consumo de alcohol. Ahora, digamos, si una persona tiene estos factores de riesgo, tendría que sospechar que tiene hipertensión o que va a tener. ¿O estoy equivocado?
Exacto. Tenemos que descartar. Así hay que asumir que tiene. Mira, cuando tenemos a un paciente que ya llega a nuestra consulta por cierto grado de obesidad y sobrepeso, obesidad, dislipidemia o resistencia a la insulina o resistencia a los carbohidratos como prediabetes, tenemos que asumir que también puede llegar a tener hipertensión.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Entonces, tenemos en mente que en México el 31% de los pacientes pueden llegar a tener hipertensión. De esos, la mitad están tratados, de esos, la mitad están controlados. Imagínate lo que se nos reduce la carga y el control de la enfermedad. Básicamente, estamos en una crisis de infradiagnóstico e infratratamiento de hipertensión. Entonces, tenemos que buscar intencionadamente a los pacientes que potencialmente puedan tener hipertensión. Y como te mencionaba al principio, pues en México, la norma es que sean comorbilidades, es decir, que existan más de 3 o 4 factores de riesgo cardiovasculares de manera simultánea en los pacientes. Tenemos la obligación de buscarlos y detectarlos, ¿no? Entonces, y eso es uno de los retos más importantes, ya que la medición aislada en el consultorio, pues es una de las peores maniobras para hacer el diagnóstico de hipertensión, porque tú de por sí cuando vas al médico, pues puedes estar estresado, puedes llegar tarde a la consulta, puedes llegar inquieto, puedes estar realmente muy ansioso. Y esto es un escenario en el que tú no estás controlando y puede, por fenómenos externos, por estrés, demás, puedes liberar cierto grado de adrenalina y en ese escenario pues puedes tener un grado de hipertensión que no precisamente habla que seas hipertenso. Entonces, un reto diagnóstico es hacer el diagnóstico preciso de hipertensión. Por eso es muy importante que en la casa todos tengamos un tensiómetro, tengamos un aparato para medir la presión, ya sea electrónico o demás, un aparato en el cual tengamos una medición constante y consistente de la presión arterial. Esto con bitácoras se hacen en casa, mañana y noche. Esto lo comparamos con la medición en consultorio. A veces cuando nos queda duda, hay cierta discrepancia entre los síntomas, entre lo que vemos en el electrocardiograma, en ultrasonido de corazón, otros estudios, y vemos que la presión no checa con lo que estamos identificando en otros estudios, pues podemos utilizar un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y es una medición en la que te ponen un brazalete y te está revisando constantemente o periódicamente la presión arterial durante 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, te está haciendo una presión arterial. Y ahí tenemos ya la foto completa. Es decir, vemos el promedio de la presión arterial a lo largo de 24 horas y esto ya es en un paciente que está en su ambiente, en su territorio ya seguro, en una zona de confort en la cual no está estresado y realmente ahí podemos ver realmente cómo se comporta la presión arterial. Esto acompañado de la bitácora, pues ya tenemos básicamente todo el automonitoreo y tenemos ya la proyección completa de cómo se comporta la presión arterial, porque es un error muy común tomar valores absolutos y el valor absoluto no te hace el diagnóstico de hipertensión arterial, sino la proyección, la tendencia de las cifras, teniendo todo el panorama completo, así ya tenemos que tener el diagnóstico de hipertensión arterial y ya con eso establecer qué tan enérgicos tenemos que ser en el tratamiento para que tengamos como una proyección completa del riesgo cardiovascular de los pacientes. Pero sí, es un gran reto y tenemos que obligar obligadamente en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares o síndrome metabólico, tenemos que descartar sí o sí hipertensión.
Bueno, tanto los médicos como nosotros los pacientes, ¿no? Si yo digo, me voy a escribir, soy diabético, tengo sobrepeso y fumo, pues tendría que yo mismo decirle a mi médico, pues doctor, no sería bueno que hiciera un estudio para ver cómo está mi corazón, porque tengo bastantes factores de riesgo, ¿no? Ahora, eso implica otra vez algo a lo que estamos poco acostumbrados, que es a la medicina preventiva. Siempre vamos al médico cuando nos sentimos mal.
Exacto, ¿no? Y ahí es básicamente ya es muy tarde, ya cuando hay un síntoma ya es porque ya algo en el equilibrio cardíaco, en el equilibrio cardiovascular, pues ya se perdió, ¿no? Entonces, afortunadamente el cuerpo, pues la verdad, como tú sabes, aguanta mucho. Sobre todo la hipertensión es muy silenciosa, porque el cuerpo va teniendo cambios adaptativos, progresivos, de a poco en poco, y el cerebro, el corazón, las carótidas se van autorregulando para que no tengas síntomas súbitos y se van protegiendo. Entonces, eso hace que tú poco a poco vayas normalizando, y entre comillas pongo normalizando porque no es adecuado, pero se va autoadaptando el corazón. Entonces la gente va pensando que se va sintiendo bien y que no tiene síntomas porque se va instaurando de a poco en poco. Entonces ya cuando hay un cambio súbito de presión arterial, pues ya como tiene síntomas. Pero ya, oh sorpresa, de repente vemos que este paciente que llega al consultorio con 180 a 100 de presión arterial, pues ya vemos que el corazón está engrosado, ya vemos que además tiene cambios clínicos que sugieren resistencia a la insulina, ya vemos que además el colesterol está alto. Pues evidentemente esto no lleva 3, 5 días, no lleva 15 días, que es cuando usualmente es que reflejan eso, ¿no? Que de 15 días para acá me enfermé, ¿no? Y la verdad es que en 15 días, pues ya evidentemente ya hubo un cambio en el que el cuerpo dice, ya, sabes que ya no aguantó más la liga, se estiró lo más posible y ya generó algún daño relevante, ¿no? Y a veces tenemos la suerte que de manera incidental o coincidente, por ejemplo, no es raro que vayan por un motivo de consulta totalmente ajeno. Es decir, puede ser por una gripa, puede ser por una diarrea, incluso puede ser por una inflamación de la vesícula biliar, y ahí mismo detectas que tienes cifras así horrorosas de hipertensión arterial, o realmente cifras que sean alarmantes. Entonces ahí es cuando también tenemos que aprovechar ese momento y sobre todo hacer como esta concientización de la enfermedad, que muchas veces no avisa, y que si tú te quedas solo con los síntomas ya vas demasiado tarde. Igual la diabetes, igual el riñón. Por eso tenemos que hacer esto que tú mencionas muy claramente, que es la medicina preventiva. Desafortunadamente, la medicina preventiva en muchos lugares, en muchas zonas del país, en muchas familias, se ve como un gasto innecesario. Uh-huh. Pero cuando tú pones la proyección a largo plazo, es realmente costo-beneficio, no tiene comparación. No tiene comparación en el sentido consumo crónico de medicamentos, imagínate. O ya hablando en cosas más drásticas o más graves, cuánto equipara o cuánto tiene costo, por ejemplo, una intervención cardíaca, cuánto tiene costo económico, por ejemplo, una sesión de hemodiálisis. Entonces, cuando tú lo pones en la balanza, no tiene precio. Claro. Entonces, la medicina preventiva sí hay que ponerla en su justa dimensión, y creo que es donde tenemos que tener mucho, mucho más empuje, y sobre todo hacer estudios que descarten o que detecten tempranamente algún determinante o alguna evidencia de daño a órgano blanco.
Oye, yo quiero destacar algo que dijiste que es bien importante para quienes nos escuchan. Ojo, qué bueno, qué maravilla que nuestro cuerpo tiene esa capacidad de adaptación, pero no nos confiemos a ello, por favor, ¿no? O sea, no pensemos que, ay, no, pues ahí va aguantando. No, va aguantando hasta que no puede más, ¿no? Y por otro lado, también me hiciste recordar esta anécdota de la rana, ¿no? Si tú metes una rana al agua hirviendo, pega un brinco, ¿no? Claro, se quema. Mm. Pero si tú metes a una rana en una olla con el agua templada al tiempo y le vas subiendo la temperatura poco a poco, la rana aguanta hasta que se calcina. Y creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? El cuerpo se defiende y se adapta, pero todo tiene un límite, todo tiene un límite, y la verdad es que no nos cuidamos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas ya tardíos? O sea, cuando una gente tiene un síntoma que dices, esto tiene 5, 6, 7 años de evolución, ¿cuáles son?
Mira, por ejemplo, que el paciente tenga ya palpitaciones, que tenga intolerancia al ejercicio, es decir, camina 2, 3 pasos, incluso lo que antes hacía, caminaba 2 cuadras y ahora ya no aguanta. Aguanta sin tener una falta de aire, una sofocación, intolerancia, te digo, al ejercicio. Ese es uno de los datos más importantes. Que también empiecen con sensación de opresión en el pecho durante cierta actividad física, o como ya dato extremo, que tengan falta de aire y opresión de pecho incluso en actividades mínimas, como cambiarse de ropa o bañarse, ¿no? O gente ya de plano que en reposo tiene ya cierta opresión de pecho, falta de aire, sudoración, palpitaciones. Otro dato importante es que tengan hinchazón de las piernas. Cuando vemos que las piernas pueden empezar a retener líquidos, eso ya es en medicina se llama edema. Cuando tenemos evidencia de que el diámetro o el volumen de las piernas va aumentando, y puede ser esto progresivo, empiezan los tobillos, luego hasta la rodilla, luego hasta los muslos, y eso acompañado de los síntomas que te comentaba, como falta de aire, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, puede ser ya un dato en el que el corazón y también potencialmente el riñón pueden estar siendo afectados. Y ya el grado máximo también es cuando de plano los pacientes no pueden estar, cuando quieren estar acostados en la noche, quieren dormir, tienen que ocupar 3-4 almohadas porque no pueden estar totalmente horizontales. Eso es el dato máximo de que ya el corazón está afectado. Entonces, esos datos así son como los más dramáticos, pero simplemente tener falta de aire, intolerancia al ejercicio, también tener palpitaciones u opresión en el pecho con mínima actividad, creo que ahí es donde tenemos que, ya si no detectamos a tiempo los otros factores de riesgo cardiometabólicos, en presencia de esos síntomas tenemos que sí o sí acudir con un experto.
Claro, pero además ya estamos hablando de un nivel muy avanzado en el que seguramente los órganos blancos que mencionaste ya han sido afectados en mayor o menor medida, ¿no? Ahora, sí, claro. Quiero que me ayudes a explicar, porque fíjate que frecuentemente oigo a mujeres decirme que las mujeres no tienen hipertensión arterial. Y eso no es cierto.
No, eso no. No, claro, eso es un totalmente error de concepto. La hipertensión es homogénea, ¿no? No distingue entre género y no distingue tampoco entre grupos raciales o grupos de etnias, ¿no? Básicamente lo que puede ser diferencia es el grupo, sobre todo del tipo de alimentación. Por ejemplo, los europeos con los americanos, o con los de Centroamérica, pero realmente entre géneros no hay diferencia. A veces este concepto se confunde con el riesgo, por ejemplo, de infarto al corazón. Y si bien es cierto, cuando las mujeres las comparas, cuando están en una etapa premenopausia con relación a los hombres de la misma edad, sí es cierto que los hombres antes de los 50, 60 años podemos tener 3 veces más el riesgo que las mujeres de presentar un infarto. Sin embargo, el punto de inflexión es cuando llega la menopausia. La menopausia es un punto crítico para las mujeres en el sentido que los estrógenos y demás cambios metabólicos van disminuyendo y eso hace que no tengas tanta protección aterosclerótica. Y cuando las mujeres cruzan este punto de inflexión que es la menopausia, básicamente, además de ser el riesgo cardiovascular es equiparable con el de los hombres, incluso algunas mujeres pueden tener 2 veces más el riesgo que los hombres. Porque precisamente como se cree este concepto o este mito que las mujeres están más protegidas desde punto de vista cardiovascular, pues no se implementan las medidas de protección cardiometabólicas de manera adecuada o de manera temprana. Entonces, por eso, a veces las mujeres después de la menopausia pueden tener 2 o 3 veces más el riesgo que los hombres comparados con el mismo grupo etario. Además de que las mujeres muchas veces pueden tener síntomas que no son los que son los convencionales de síntomas cardiovasculares. Pueden dar datos que no son los típicos, es decir, pueden en lugar de tener la clásica opresión de pecho, palpitaciones, sudoración, puede ser que nada tengan falta de aire o incluso dolor de pecho o dolor en la boca del estómago. Y a veces tú crees que es otro problema y le dices no tiene hipertensión, no tiene nada, está un poco estresada, pura ansiedad. Y datos mexicanos, datos nuestros aquí del Instituto Nacional de Cardiología, hemos documentado que las mujeres tienen un retraso en el diagnóstico, que están infradiagnosticadas y por lo tanto están infratratadas y este tratamiento también es subóptimo. Entonces, desafortunadamente tenemos que trabajar también contra eso, este sesgo de género, también tenemos que romper esta barrera porque a veces no diagnosticamos tempranamente y adecuadamente a las mujeres que están en riesgo, no implementamos terapias y sobre todo no tenemos metas de control adecuadas en estos pacientes, ¿no? Las mujeres. Entonces, esto no distingue género, tenemos que ser igual de enérgicos, nuestro juicio clínico tiene que ser igual de preciso y sobre todo tenemos que ser igual de perspicaces para que detectemos tempranamente e implementemos terapias farmacológicas que tengan beneficio cardiovascular, independientemente del género y la edad, ¿no?
Estupendo, Daniel. Oye, mira, estamos cerca de terminar y yo no quiero cerrar si hay algo que yo no haya preguntado o que tú no hayas dicho y es muy importante. El micrófono es tuyo. ¿Qué quieres decir para cerrar?
Me gustaría cerrar que diciendo y haciendo así una precisión importante. La hipertensión en México no nada más es un cambio de la presión con la que va la sangre en las arterias. No, es decir, no es un cambio solo hemodinámico. Es una enfermedad que es silenciosa, es una enfermedad que es social, porque realmente a veces tenemos ambientes obesogénicos, tenemos ambientes que se asocian a hipertensión, como el consumo de sal, consumo de alimentos procesados, consumo abusivo de sal y sobre todo de algunos alimentos que no son óptimos para la salud cardiovascular. Y esto hace que también sea una enfermedad social. Entonces tenemos que tener programas como tal, sociales, médicos, pero también que cambien, generen un cambio en la percepción de esta enfermedad, que no es nada más una enfermedad muy tranquila, sino que además es que realmente genera un daño importante, y tenemos que hacer este cambio en el mindset de los médicos que estamos en México, porque la hipertensión es un problema generalizado. Entonces cualquier rama de la medicina en la que nos dediquemos, no podemos ser ajenos a la detección y al temprano tratamiento de la hipertensión. Y por último, creo que vale la pena mencionar que esto va ligado con el último comentario, que es una enfermedad metabólica. Como te digo, la hipertensión o los pacientes que viven con hipertensión en México son básicamente la norma es que tengan enfermedades concomitantes hasta 3 o 4 factores de riesgo. Por lo tanto, sí me atrevo a decir que es una enfermedad metabólica, porque se asocia a la dieta, se asocia al estrés ambiental, al estrés social, al estrés emocional, a la actividad física, a la composición corporal, a múltiples fenómenos. Es decir, tenemos múltiples mecanismos que afectan directamente de la presión arterial, y por lo tanto un paciente no nada más tiene hipertensión, tenemos que verlo como un todo. También la integridad desde el punto de vista social, tenemos que ver también el estado anímico y emocional de los pacientes, porque si bien es cierto, el estrés, el insomnio, la supresión de sueño son drivers o son impulsadores que generan una descarga importante de adrenalina y también tienen alteraciones en la hipertensión. Entonces no hay que ver a los pacientes de manera fragmentada, hay que verlos como un todo, porque el paciente y nosotros como individuos somos un todo. Entonces tenemos que cambiar este chip en los médicos, tenemos que detectarlos tempranamente, saberlos individualizar y saberlos identificar tempranamente para implementar adecuadas estrategias de tratamiento y así evitar que esta carga de hipertensión y sus complicaciones bajen de manera drástica en nuestro país, que actualmente desafortunadamente estamos abrumados por la tasa de complicaciones de una diabetes maltratada, mal identificada, de una hipertensión maltratada, mal identificada y sobre todo de larga evolución. Entonces, el retraso del diagnóstico y el control subóptimo son lo que nos están ahorita haciendo que estemos sobrepasados en la tasa de complicaciones cardíacas. Entonces yo creo que con estos mensajes sí dejar muy claro que la hipertensión es un problema que está latente y que tenemos que ser enérgicos en su detección y en su tratamiento.
Muy bien, mensajes valiosísimos. Daniel, pues quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado y dejar abierta la puerta para tener oportunidad de volver a conversar contigo.
Aquí estoy cuando quieran, listo. Para cualquier discusión, creo que soy realmente me apasiona la medicina preventiva, la cardiología preventiva.
Se nota,
y créanme que
se nota.
Créanme, muchas gracias. Y no, créanme que cualquier cosa aquí disponible, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier situación que yo pueda ayudar y complementar, aquí estoy siempre abierto. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Te mando un abrazo. Que estés muy bien.
Saludos a todos. Muchas gracias.
No hay duda que hablar con una persona bien preparada, experimentada y con una clara vocación de servicio orientada al paciente es un gusto. Como ha sido la conversación con el cardiólogo Daniel Sierra Lara Martínez, a quien agradezco el tiempo que nos obsequió. En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, les agradezco su escucha consciente, su seguimiento y sus valiosas recomendaciones para ayudarnos a impulsar esta iniciativa informativa creada para divulgar sin sesgos los avances en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias, de verdad muchas gracias. Los esperamos el lunes 25 de mayo, programa en el que tendré una conversación muy interesante con la doctora Irene Treviño Frenk, especialista en esclerosis múltiple y neuroinmunología sobre la esclerosis múltiple. Los esperamos. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.